Gómez Hernández no es la típica persona que visita un país y visita monumentos. Es la típica persona que prefiere conocer sus cementerios o sus cárceles. Dice que la historia de un país puede conocerse a través de estas últimas. Por eso escribió El Mundo a través de sus cárceles, las más famosas, las más crueles, las más cómodas. El criterio es que haya historia dentro. Y prácticamente en todas hay. Buenos días, Fernando Gómez.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarle.
Y yo de hablar de nuevo contigo después de haber hablado de cementerios y lo bien que sabías del de Sevilla, pues un placer, como siempre.
Sí, sí, el de Sevilla es una de mis debilidades, pero...
Por eso.
Tengo dos o tres que son también, forman parte, ¿verdad?, de la sentimentalidad y de la literatura. Pero ahora hablemos de cárcel. ¿Por qué una cárcel llega a ser, Fernando, un reclamo turístico?
Más que nada por el conocimiento de las personas que estuvieron dentro y el acercarnos a sus historias. En los cementerios, ¿qué pasaba? Que yo jugaba con la baza de que las esculturas, el arte que rodea un cementerio es impresionante. En las cárceles no es lo mismo, porque la cárcel simplemente es un edificio el cual está hecho para que la gente no se escape de ahí dentro. Entonces tenía que buscar mucho más el sufrimiento, el pensamiento y las ideas de las personas que estuvieron dentro. Por eso, ese abanico en todas las cárceles de personajes famosos o importantísimos que han estado dentro de ellas y sus pensamientos.
¿Por qué la cárcel dices que es peor que la muerte?
Primeramente porque de la muerte desconocemos si es buena o es mala y la pérdida de libertad es lo peor que puede existir, porque eso de no poder hacer lo que quieras, eso de no salir, decir, pues ahora me apetece ir a tal lado, ir al otro, charlar con tal persona, que tengas coartada todos tus días en base a una estipulación puesta, pues entonces para mí resulta que es brutal. La pérdida de libertad es lo peor que para mí puede existir hoy en día.
Fernando, te pusiste a recorrer esas cárceles más intimistas porque, bueno, hablas más de los personajes que en ellas estuvieron,
sí,
¿no?
Exactamente, es que de la cárcel poco podía contar, a excepción de algunas, como puede ser la de Filadelfia, en la cual pues es una de las primeras que se forman con el nuevo concepto de cárcel, en la cual la vigilancia, el pensamiento, en la cárcel de Filadelfia, ¿qué ocurría? Que les dejaban una Biblia para que la única lectura que tenían era la Biblia dentro de la celda, para que la leyeran y la leyeran, y así pudieran pensar en sus errores para después intentar salir adelante en la vida o que les cambiase la vida un poco. Para mí esa visita a las cárceles ha sido acercarme a todos los tiempos, aunque la cárcel es una idea más o menos reciente, que data de mediados del siglo XIX, en el cual ya no es una carga el preso, también, y por todos los personajes que han estado, porque si empezamos a pensar que Jesucristo estuvo en la cárcel, que San Pedro y San Pablo estuvieron en las cárceles, que Mandela estuvo en la cárcel, que Oscar Wilde estuvo en la cárcel, entonces tenemos tantos personajes de tal talla que han estado dentro que no me podía resistir a contar las historias que vivieron dentro de esos lugares.
Para ti hay cárceles interesantes, por ejemplo, como la que estuvo Nelson Mandela.
Sí, esa es interesantísima, más que por la cárcel en sí, porque es una isla, es la isla de Robben, muy cerca de Ciudad del Cabo, era más por el personaje que estuvo allí y la lucha que hizo. Es igual la que te decía de la prisión de Jesucristo. La prisión de Jesucristo no tiene nada en particular, es una caverna, una cueva en la cual te metes allí, no tiene casi nada, pero es el significado que hay de que la última noche antes de ser crucificado estuviera allí, pues te da un realce a las historias. Pero para mí una de las cárceles que más he disfrutado escribiendo ha sido la del Palacio Negro de Lecumberri en México. Tiene unas historias maravillosas, pero humanas, hasta unos límites insospechados. Ese capítulo es uno de los que más he disfrutado.
El que más te ha costado escribir, a lo mejor, es el capítulo sobre una cárcel que ya no existe en Croacia.
Ese es que es brutal, ese es brutal, ese es tener a, es el primer, es el campo de refugiado, perdón, el campo de concentración solo para niños. Eso es tremendo. Pensar que solo había niños en edades comprendidas entre 3, 4 años hasta 12 años y que muchos de ellos morían, es de esas que te encoge el corazón. Esa y también la de Camboya, de cómo actuaban los jemeres rojos, cómo destrozaban todo y cómo destruyeron toda una sociedad. Hay otras, en cambio, que ha sido mucho más divertido escribirlas. Estas nuestras fueron muy duras.
No faltan los criminales que cometieron espantosas atrocidades, por ejemplo, Amelia Saak, Annie Walters, que fueron ejecutadas en la prisión británica de Holloway. En aquel momento era la mayor cárcel de mujeres de Europa, ¿no?
Exacto. Y bueno, y allí eran mucho también a las personas que, tanto la de Londres, esta de Holloway, como la de Kilmage en Dublín, que usaban simplemente como también un compartimento estanco para salir y mandarlos hasta Australia, porque Australia se forma con todos los condenados. Entonces, en estas cárceles tenían a muchísimas mujeres y hombres que mandaban a esas colonias penitenciarias que tenía el Imperio Británico en la otra punta del mundo. Para mí, ahora que hablabas de criminales, el más brutal y sanguinario es el Petit Orejudo de que nos podemos encontrar en Argentina, en la prisión del fin del mundo, en Ushuaia. Es una persona que ya desde pequeño empezó a matar a niños de su edad o un poquito más pequeños.
Digamos que me hablabas de Camboya, de Tuol Sleng S-21.
Sí.
Allí creo que murieron más de 12.000 personas matados por los Jemeres Rojos, Pol Pot y compañía, torturadas con la increíble historia de su verdugo cuando pasó a ser una escuela, ¿no?
Sí, exacto. Él es detenido, el verdugo al que para agilizar un poco su nombre le llamaban Duke, porque es un nombre bastante complicado, que tenía, pues es detenido en una escuela. Era la persona más buena del pueblo, la persona que todos le querían, la persona con mucha cultura que enseñaba a aprender a los niños y todos le querían muchísimo. Y un día es detenido. Incluso el pueblo se levanta contra los policías que lo estaban llevando porque no entendían por qué se podía llevar una persona tan buena, hasta que descubrieron que era el mayor criminal, la persona que ordenaba las muertes, que las firmó todas y además disfrutaba con ellas. Ese era el doctor Jekyll, Mr. Hyde. Para unos había sido el criminal, pero para los otros le consideraban como una persona santa.
Háblame de la Penitenciaría Estatal del Este, en Filadelfia, que era una cárcel revolucionaria por la presencia de un perro.
Exacto. Es la de Filadelfia es de esas unas prisiones modelas. Entonces, ¿qué tiene de historia casi principal que te encuentras en todos los souvenirs que tienen allí? Que es un perro, un perro llamado Pep. El perro este fue detenido y condenado a cadena perpetua, porque decían que había atacado al gato de la mujer del alcaide. Lo dejaron por allí con los presos y que... ¿Y dónde está el secreto de todo esto? Es porque tanto el alcaide como el gobernador entendían de que la presencia de una mascota dentro de las cárceles podía suavizar un poco el carácter agresivo de los presos. Y así fue, con un perro dentro de la cárcel, porque no estaba encerrado, sino que estaba suelto por allí, lo podían acariciar los presos, los más importantes criminales que había allí lo acariciaban, y vieron que bajaba la violencia dentro de la cárcel, y pusieron un programa estatal para en diferentes cárceles poner una mascota, y entonces vieron que sí, y todavía ahora hay 16 cárceles que tienen mascota dentro porque saben que baja la criminalidad.
Hay cárceles de máxima comodidad como la Catedral, donde Pablo Escobar recibía, celebraba fiestas, orgías y controlaba su imperio criminal.
Sí, bueno, incluso allí llegó a jugar Maradona, contratado. Le llevaron allí en un avión privado y jugó un partido, porque era un gran aficionado a Pablo Escobar, era un aficionado al fútbol, y montaba partidos en los cuales fue Reneguita, también estuvo jugando allí, pero era una cárcel montada a la medida de él. Tenía por donde se escapó, era un muro muy 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 frágil de yeso simplemente, entonces fue echar una patada y escaparse cuando se vio que ya iban a buscarlo, pero la montó a su gusto, con unas vistas a todo el valle. Ahora esa cárcel se puede visitar, lo que pasa es que está muy deteriorada y no está casi montada como monumento o histórico o monumento turístico, pero se sigue en Envigado, se sigue visitando esa cárcel.
¿Hay cárceles arquitectónicamente bonitas?
Hay cárceles arquitectónicamente bonitas, incluso en interiores es interesante, con los panópticos que te pueden vigilar desde el centro, las diferentes crujías o las diferentes zonas de la cárcel. Bonita era, lógicamente, la de Kilmanheim, por fuera es maravillosa, o la de Holloway. Pero que la función ya no era esa de la belleza. Bonita también se puede entender la cárcel de If en Marsella, porque uh-huh. es un castillo, y a mí, claro, lógicamente, la de If apasionaba por el personaje, porque un personaje ficticio como es el Conde Montecristo llegara a convertirse en alguien familiar como si hubiera existido.
Sí, entonces, sí, la base de Faría, claro, imagínate.
Es exactamente, sí, que además es todo mentira, que es curioso, porque el abad de Faría existe, sí, como persona, pero nunca estuvo en ninguna cárcel, no fue detenido. Y ahora que estamos hablando un poco de literatura con este hombre, con el Conde Montecristo, una de las prisiones que, por el personaje que estuvieron dentro, más me apasionó fue la de la prisión de los plomos, porque ahí estuvo el grandísimo Casanova.
Es que hay algunas cárceles que se conocen por la fama de sus reclusos, ¿no?
Sí,
la de los plomos de Venecia.
Exacto, es una prisión que es la famosa, que está unida al Palacio Ducal por el Puente de los Suspiros, por eso se llama Suspiro, el Puente de los Suspiros, no porque sean suspiros de amor, sino eran los suspiros de los presos que pasaban por allí, veían, era la última visión que tenían de Venecia y ya no sabían si la volverían a ver, entonces suspiraban en esos momentos. Pero es que allí era una cárcel muy particular en la que está Giacomo Casanova, que Giacomo Casanova es de esos personajes olvidados mucho por la historia de la literatura, cuando es uno de los grandes pensadores de su época. Era una persona totalmente reconocida culturalmente en todas las cortes. Entonces Casanova, que no era muy amigo del trabajo, pues contrató al carcelero, le pagó para que siempre le tuviera limpia la cárcel y para que le tuviera arreglado todo. Es una historia que él cuenta en su libro, en sus memorias.
Preguntas que hace Goyo González.
A ver.
¿Leería su libro si estuviera preso?
Pues naturalmente, porque es el libro es la mejor manera de evadirte de un mundo y meterte en otros mundos y hablar con personas que más inteligentes que tú y personas que te pueden contar muchas cosas.
Elija una prisión y un compañero de celda.
Pues una prisión, pues alguna que tuviera las puertas abiertas, y compañero, pues posiblemente Carlos Herrera, para charláramos. Bueno,
para echar un rato, sí.
Echar un rato, mientras te dejaran llevar puros, creo que estaríamos bien.
Vaya. ¿Entendemos mejor a los presos desde el confinamiento?
Es que deberíamos entenderlos mejor, porque ahora estamos en una... estamos en un arresto domiciliario, ahora no tanto, pero durante un tiempo no podíamos salir. Ahora esa la añoranza de personas que no puedan ver a sus familiares más directos es una prisión. Es por lo que decía yo que la cárcel es peor que la muerte, porque nosotros estamos viendo la falta de libertad, de no poder abrazar a tus seres más queridos, es la peor de las prisiones.
Los romanos inventaron las cárceles, los ingleses las consolidaron. ¿Qué hemos aportado los españoles a la historia cautiva?
Pues yo creo que la destrucción, porque yo lo que no entiendo es que la cárcel de Carabanchel no se conserve como un monumento de visita, que se visitase hasta los colegios, acercarse, cosa que sí tenemos la suerte aquí en Barcelona con la cárcel modelo, que se puede visitar al menos de momento, hasta que no hagan la atrocidad de hacerlo en viviendas sociales, que parece ser que está pensada que parte de ello se convierta en viviendas sociales.
Y ya por último, ¿ha escrito usted sobre cementerios, sobre prisiones? ¿Para cuándo los parques de atracciones o los bares de carretera?
Eso sería, bueno, los cassettes que se compraban en los bares de carretera. Sería
¿algún tema alegre para su próximo libro?
No, bueno, estoy haciendo algunas cositas, pero no será excesivamente alegre el que espero que salga dentro de 2 años. Vaya. Pero hay que... Bueno, pero es que incluso en la adversidad se encuentra la diversión. Por eso sí. el libro este de cárceles no es un libro triste. Es un libro que tiene tristeza en los momentos que corresponde, pero que también tiene esos momentos de esperanza y momentos de humor.
es el mundo a través de sus cárceles. Una historia, una nueva historia de las muy interesantes que escribe siempre nuestro querido Fernando Gómez. Fernando, feliz Navidad.
Feliz Navidad, un fuerte abrazo.